Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Samuel Orozco les saluda y les ofrece la más cordial bienvenida a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Mil gracias por hacerse presentes, mil gracias además por darnos el privilegio de su atención. Hoy, amigos, la hora completa la dedicaremos a las noticias acerca de la pandemia, acerca del COVID-19. El doctor Anthony Fauci, el inmunólogo a cargo de la atención a la pandemia del COVID, señaló en tono de alarma los nuevos datos que hablan de una oleada de nuevos casos de coronavirus y que han obligado a Texas y a la Florida a retroceder en la reapertura de la economía. El viernes se reportaron 45,000 nuevos casos diarios, el tercer día de récord consecutivo. Por su parte, en otro estado donde se reporta también un repunte de las infecciones, sobre todo entre los jóvenes, en Arizona, el gobernador Doug Ducey se resiste a dar marcha atrás en sus órdenes de reabrir la economía. Desde Arizona se nos reporta de un repunte en las hospitalizaciones por COVID y que los hospitales además se dice están casi a capacidad. Y además, por nota que nos llega vía Arizona Central, se nos reporta que las autoridades de salud pública del condado de Maricopa, que es el más populoso del estado, ya no están realizando investigaciones de casos COVID-19 o rastreo de contactos en cumplimiento de las reglas federales, ya que los casos en dicho condado y en el estado siguen escalando y Arizona ha pasado a convertirse en nuevo foco rojo, uno de los peores de la infección al nivel nacional. La forma en que el condado ahora rastrea los casos es por vía de mensajes de texto, en lugar de llamadas telefónicas directas para aquellas personas que den positivo. A los que dan positivo y reciban un mensaje de texto, se les pide que completen una forma que les pide que recuerden a cualquier persona, que den información sobre cualquier persona con la que hayan estado en contacto en lugar de que el condado realice una entrevista en vivo. Solamente una quinta parte de las investigaciones de esos casos se están completando a través de estos trámites. Aquellos que no completan la forma reciben una llamada telefónica de un investigador con el fin de completar la investigación e identificar a los contactos. Algunos líderes políticos critican esta reducción del número de rastreos porque dicen deja a la gente más vulnerable. Cuestionan por qué es que, habiendo recibido más dinero federal para el condado con el fin de responder a la pandemia, pues no se destinó este dinero a rastrear los esfuerzos desde el principio, antes de que llegara a este nivel de empeoramiento de la crisis. El condado desperdició tiempo precioso, dijo un legislador, actuó lentamente y comenzó a prepararse solamente hasta principios de mayo y además con muy poco personal, se dice. Los de salud del condado de Maricopa priorizan a las personas mayores y de alto riesgo con contactos directos y se aseguran de que todos los casos positivos sean notificados para que puedan saber cuando una persona en el condado de Maricopa da positivo del COVID-19, deciden luego enviar un mensaje de texto automatizado y pidiéndoles que completen, repito, la forma respectiva. A las personas positivas, muchas de ellas ya aquejadas con la enfermedad, se les pide que completen la forma detallando su situación de vida, si viven o trabajan en situaciones congregadas, si tienen síntomas, si han sido hospitalizados o si tienen antecedentes a otras enfermedades preexistentes. También se les pide que den información de sus contactos cercanos. Como estos contactos cercanos sería cualquier persona que haya estado a menos de 6 pies durante más de 10 minutos durante el tiempo en que fueron contagiosos, lo que incluye los 2 días antes de que lleguen a presentar cualquier síntoma. Y por otra parte, en el vecino estado de Texas se vive también un brote masivo al multiplicarse rápidamente los casos del COVID-19. Esta es la información que nos llega. La semana pasada, Texas registró su peor día de nuevos casos, con un salto de más o menos unos 550,000 a 125,000, según el Departamento de Salud del Estado. de 5.500 a 125.000. El aumento en un día, que fue de 4.6%, excedió el promedio de 3.7% en los 7 días previos, y las hospitalizaciones aumentaron a 4.400 más o menos. Nuestra infraestructura está abrumada, dijo el director de servicios médicos de emergencia de Houston, el señor David Perse. Los hospitales del área de Houston habían previsto que llegarían a exceder la capacidad de cuidados intensivos en próximos días. Así que en estos momentos en Houston se nos reporta, las salas de atención regular se están adaptando para convertirse en salas de atención crítica o salas de atención de urgencia. Los hospitales de San Antonio igualmente reportan estar a punto de reventar, están rebalsando, están rebosantes. Lo mismo se reporta desde la ciudad de Austin y otras metrópolis del estado. Esta última crisis, este último repunte, empezó por los días del feriado de Memorial, del día feriado de la recordación, cuando el gobierno del estado de Texas decidió reabrir de manera precipitada restaurantes, bares, comercios, sin considerar que los brotes de contagio seguían propagándose por esas fechas todavía sin control. Y bien, amigos, cambiando de estado, en el estado de Georgia, el sureño estado de Georgia, donde se registra un saldo de más de 77,000 casos y el número de muertos se acerca rápidamente a los 3,000, se reportan más de 11,000 nuevos casos de coronavirus la semana pasada, o sea, del 21 de junio al 27 de junio, lo cual representa un nuevo récord de una semana de casos confirmados que rompieron el máximo anterior del estado, que había sido justo la semana anterior. Georgia ha establecido nuevo récord de un solo día para casos de coronavirus en cada uno de los últimos 3 días de este pasado fin de semana. Esto que se ve en Georgia es parte de un resurgimiento del coronavirus en todo el sur y en todo el oeste de los Estados Unidos, y que coincide justamente con la reapertura de estas economías. Y todo este rápido resurgimiento, se nos dice, deja atrás, supera la capacidad de Georgia de hacer pruebas. Pues bien, nuestro colega Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service con sede en Atlanta, nos tiene todos los detalles de lo que está pasando en este otro foco rojo en la nación. Gerardo Guzmán, bienvenido como siempre.
Hola Samuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un placer estar aquí contigo, y pues como ya mencionas, pues sí, es Georgia un foco rojo, pero esta es una realidad que prácticamente compartimos con estados del sureste como Alabama, Florida, Tennessee, Mississippi, lo cual refleja este desorden y también, como han dicho varios analistas, irresponsabilidad en el proceso de reapertura económica. Es extraordinario específicamente lo que mencionas en el estado de Georgia, porque efectivamente, tan solo ayer, entre el domingo y hoy lunes, fueron 2,225 nuevos casos. Y hemos llevado un récord de cinco días consecutivos de por lo menos 1,700 casos nuevos diarios. 1,700. El sábado rompimos el récord al alcanzar los 2,000. Y ahora en domingo, de domingo a lunes, 2,225 nuevos casos. Esto es realmente extraordinario, pero pregúntame, Samuel, ¿cuál es la posición de nuestro querido gobernador Brian Kemp? Quien levantó, fue de hecho el primer estado del país en levantar la orden de quedarse en casa a principios, fue el que lo quitó a finales del mes de abril, el 30 de abril para ser exactos. Uh-huh. Y pese a todas las críticas, pese a las advertencias, decirles no están listos todavía para reabrir, él quiso hacerlo. Uh-huh. Y ahora ahí tienes los brotes, que en un principio, fíjate lo que son las cosas, oficiales de seguridad, y sobre todo del estado de Georgia, quisieron explicar estos nuevos brotes a las protestas contra la brutalidad policial y contra el racismo. Pero hoy están dando a conocer oficiales de salud que no tienen absolutamente nada que ver estos nuevos casos con las manifestaciones. Todos los casos que se están presentando en estos momentos tienen que ver con la reapertura económica. Por eso, la mayoría de los infectados son jóvenes entre 20 y 30 años de edad, porque son los que han regresado a trabajar, y también personas de origen latino, porque son las que más están trabajando en áreas donde no se ha respetado la sana distancia el uso de cubrebocas y medidas de higiene suficientes, como son lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, uh-huh, en las procesadoras de alimentos.
Sí. Ahora, permíteme detenerme un poco en lo que acabas de decir, que efectivamente los nuevos casos de contagio se comienzan a reportar en números alarmantes, sobre todo en los adultos jóvenes, ¿no? Los adultos menores de 30 años de edad, que son los que a la vez aportan igualmente la mayor parte de los hospitalizados de fechas recientes, lo cual resulta todavía más alarmante, Gerardo.
Exactamente, porque el hospital público, digamos, que hay en el estado de Georgia, que es el de Atlanta, que es el Grady Memorial, es el que está reportando niveles alarmantes de incremento de hospitalizaciones la última semana, y efectivamente son pacientes que tienen edades entre los 20, 22 y los 30 años de edad, 33. Y esto obviamente sí está preocupando, porque se hablaba de que supuestamente los jóvenes pues presentan la enfermedad, pero normalmente pues con síntomas leves. Pero sí ha habido casos de jóvenes que tienen otros problemas crónicos que han necesitado hospitalización. Y lo peor de todo es de que aquellos jóvenes que a lo mejor son asintomáticos, pues están llevando la enfermedad a sus papás, a sus abuelos, a familiares de la tercera edad o con problemas crónicos. Y eso es lo que están tratando de evitar.
Sí, sí.
Pero no hay marcha atrás en el proceso de reapertura, a diferencia, y eso sí hay que destacarlo, a diferencia que de la reacción que ha tenido el gobernador de Texas, Greg Abbott, y ahora poco a poco la reacción que ha tenido el gobernador de Florida, de empezar a emitir otras medidas de restricción o de obligación de uso de cubrebocas o de ciertas medidas de seguridad, el gobernador del estado de Georgia no ha emitido ninguna nueva directriz. Y esto lo repite el gobernador de Tennessee y el gobernador, la gobernadora de Alabama.
Ahora, tengo entendido, Gerardo, de que dentro de las directrices que se le piden al gobernador en el ánimo de reconsiderar, tomando en cuenta la avalancha de nuevos casos que se le viene encima y el posible desbordamiento, previsible desbordamiento de los hospitales en fechas próximas, háblanos acerca de esas directrices que se le piden, aparte de la cuestión de que reconsidere su orden de reabrir la economía en las proporciones en que lo había hecho. ¿Algunas otras directrices que se le piden?
Sí, bueno, básicamente lo que les está pidiendo es, por lo pronto, por lo menos emitir una orden ejecutiva que obligue el uso de cubrebocas a toda la población. Uh-huh. Pero la postura de Brian Kemp, que coincide, repito, con Ron DeSantis de Florida, con el gobernador Lee en Tennessee y la gobernadora Kay Ivey en Alabama, es de que eso se lo dejamos a cada condado, porque cada condado es particular, eso lo dejamos a cada empresario, que ellos impongan sus propias medidas. Nosotros hacemos las recomendaciones, pero no vamos a dar ninguna directriz. Y por eso, ahora, algunas entidades, como es el caso de Atlanta, es la que sí está por formular una orden ejecutiva de uso de cubrebocas obligatorio.
Ahora, tengo entendido que había quejas también de que los gobiernos locales se quejaban, resentían el hecho de que no se les permitiera imponer sus propias restricciones al nivel local. Ahora sí se les está permitiendo entonces a los condados, a los gobiernos locales, imponer sus propias medidas.
Esa es la contradicción. Por ejemplo, te tengo el caso de Alabama. En Alabama, la gobernadora no quiere imponer ninguna regla restrictiva. Hasta pidió disculpas la semana pasada a empresarios de decir que no sé si acordarán que cuando empezó la pandemia se determinaron cuáles eran empresas o negocios o actividades esenciales. Uh-huh. Bueno, pues ella pidió disculpas por decir que ciertas empresas no eran esenciales. Fíjate nada más hasta dónde llega la posición ante el sector privado. Pero bueno, la gobernadora no ha querido dar ninguna directriz. Y al momento en que ciudades empezaron a imponer ciertas órdenes ejecutivas como el uso de cubrebocas, enseguida el procurador general, Stephen Mitchell, dijo, vamos a demandar.
Vamos a perseguir.
Incluso amenazó, uh-huh, amenazó al alcalde de Birmingham en decirle, si tú sigues con tu ordenanza de imponer el uso de cubrebocas, te vas a exponer a demandas. No llegó a mayores porque realmente el alcalde le escribió de una manera muy educada, pero muy contundente, decirle, mira, esto lo estamos haciendo para proteger a nuestra población y estamos en una emergencia. Claro. Si tú quieres demandarme, demándame, pero vas a perder, porque esto es en seguridad del estado, de nuestra comunidad.
Sí.
Entonces, ya, ahí quedó.
Ya por último, Gerardo, sé que te tienes que ir. Sí. Háblanos un poco más en el minuto que nos resta sobre cómo le está yendo a las comunidades latinas del estado. ¿Se sabe las proporciones de los números de la cuota que están poniendo las comunidades latinas a estos nuevos casos de infección?
Hay aproximaciones. Algunos de los estados no están marcando exactamente la estadística por etnia. Pero, por ejemplo, te puedo hablar de Alabama, que es uno de los que sí está manteniendo separación por etnia. Ellos tienen la cuota de hispanos de más de 3,600 casos acumulados hasta el momento y de por lo menos 25 fallecidos hispanos en Alabama. En el caso de Tennessee, estamos hablando de que es por lo menos el 36% de los infectados, 36% son de origen latino.
Hoy nomás.
36% de los infectados.
Brutal.
Y hablando con el consulado de México en Atlanta, cuya jurisdicción es parte de Tennessee, él me mencionó que había 4 mexicanos fallecidos confirmados. 4 mexicanos en Tennessee. En el caso de Georgia, hay 11 mexicanos fallecidos confirmados. Y en el caso de Alabama no hay mexicanos confirmados, pero como explica también la entidad consular, que supongo que también ocurre esto en California, ellos pueden llevar este registro de fallecidos hasta que los familiares no piden la asistencia consular. De otra manera, no tienen modo de poder confirmar cuántos mexicanos han fallecido por esta enfermedad.
Sí.
Entonces, ese es el dato que me entregó hoy precisamente el cónsul de México en Atlanta, Javier Díaz de León.
Y supondría yo de que buena parte de estos casos, una importante parte de estos casos de infecciones e igualmente de fallecidos, tienen que ver con la industria del procesamiento de las carnes.
Exactamente, del procesamiento de alimentos y también de la agricultura, porque en Tennessee, por ejemplo, un área que se conoce como Chattanooga, que es fronterizo con Georgia, ahí se ha presentado, que es el condado Sabin, ha habido brotes muy intensos en los últimos días, al grado de que el gobernador decretó emitir anuncios en español para las comunidades de esa zona de Chattanooga, que es donde hay muchas procesadoras de alimentos y también algunas fábricas donde laboran hispanos. Ahí fue más cauto el gobernador en no echarle la culpa, como lo hizo el gobernador de Tennessee, de Florida, donde habló de que los hispanos estaban propagando la enfermedad porque se transportaban como sardinas.
Claro. Sí, recordamos perfectamente bien esas tristemente célebres observaciones por parte de este gobernador del sur de los Estados Unidos, del estado de la Florida. Bien, Gerardo, no me resta más que agradecerte, como siempre, por esta tremenda colaboración, este tremendo servicio. Que estés bien,
No, aquí estamos a la orden. Tú también cuídense mucho, por favor, y bueno, seguimos en contacto.
Seguramente. Que estés bien. Hasta luego. A buen resguardo. Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service, con sede en Atlanta, nos tuvo, repito, los detalles sobre estos alarmantes brotes, nuevos brotes de contagios en esa región del sur de los Estados Unidos, que es no solamente Georgia, también nos informó acerca de lo que pasa en Alabama y en el estado de Tennessee, donde se nos dice en Tennessee hasta un 36% de los infectados nuevos son de origen mexicano o latino, siendo que la población latina en esa región pues no creo que supere el 10%, es mucho menos del 10%, justamente tengo que averiguar ese dato, pero definitivamente es tremendamente desproporcionado. Nos vamos a la pausa, seguiremos con la plática, medio minuto. Línea abierta, celebrando 25 años al aire en la Radio Pública Nacional.
Yo realmente empecé a grabar, no recuerdo, pero fue por ahí del primer disco, salió por ahí del año 63, 64. La onda política, sí, parodias políticas y crítica política, y sí, he grabado bastante. Bueno, música latinoamericana, por supuesto. Como se dice por allá, ahí andamos en el underground.
Línea abierta, 25 años de radioperiodismo en español. Acabamos de escuchar la voz de uno de los más ilustres fallecidos a causa del coronavirus, que es el gran cantante, cantautor Óscar Chávez, mexicano. Y bien, amigos, para entrar a echarle una mirada a la siguiente región foco rojo del COVID, paso a dar lectura a una nota que nos hace llegar la amiga Leticia Jiménez desde el Valle de Skagit, en la ciudad de Mount Vernon. Y nos dice esta nota: la población hispana del condado de Skagit sufre desproporcionadamente de COVID-19, Según datos del condado, alrededor del 60% de los casos positivos de COVID-19 del condado han sido dentro de la comunidad hispana, a pesar de representar solamente el 18% de la población. En respuesta, el condado contrató a la Community Action of Skagit County, Acción Comunitaria del Condado de Skagit, para coordinar un plan de divulgación de alcance comunitario con el fin de corregir esa disparidad, y ellos se han encargado de llevar el mensaje de la distancia social, de prevenir los apretones de manos y de abrazos, y además promoviendo este mensaje: me pongo mi máscara para protegerte, por favor usa tu máscara para protegerme. Un especialista dijo que la disparidad en casos positivos no significa que los hispanos no sigan intencionalmente las pautas de salud pública, que están disponibles tanto en inglés como en español en el sitio del condado. Más bien dijo que tiene más que ver con las afecciones que agravan los problemas de salud y que son preexistentes a la comunidad. Las familias hispanas en el condado de Skagit y en otros lugares tienen más probabilidades de vivir en hogares llenos de gente o de trabajar en trabajos esenciales con bajos salarios, lo cual significa que tendrán un mayor riesgo de contraer y de propagar el virus, según los especialistas. Una trabajadora social dijo: me da miedo, y agregó que los datos del condado probablemente no reflejan el verdadero impacto en la comunidad hispana debido al número relativamente bajo de latinos que se hacen las pruebas. Las familias hispanas tienen menos probabilidades de tener un seguro de salud y muchas veces son reacias a ir al médico, se cuidan solos, no van al hospital, sino hasta que el mal llega al extremo, dijo esta trabajadora social consultada por el medio Go Skagit. Eso en la zona de la costa del estado de Washington. En el interior, hemos reportado anteriormente cómo el condado de Yakima ha pasado a ocupar un preocupante lugar puntero en toda la costa oeste en lo que se refiere al número de casos y hospitalizaciones por el COVID. Y bueno, de esto nos ha estado informando regularmente nuestro colega Francisco Ríos, que es director de noticias de Radio Cadena en la ciudad de Granger, en ese mismo valle de Yakima. Francisco Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido como siempre.
Samuel, un gusto saludarte a ti y por supuesto a toda la audiencia de Radio Bilingüe. Estamos bien, Samuel, justamente pues escuchando las diferentes informaciones que se dan regionalmente. Y como sucede en Skagit y como sucede con estos resultados de investigaciones sobre por qué la comunidad latina pudiese estar más infectada del COVID-19, sin duda las cosas en relación a lo último que mencionabas de los resultados de esa investigación no son diferentes para las comunidades minoritarias aquí en este condado de Yakima, Samuel. Por eso, a pesar de que se han enviado diferentes recomendaciones de salud, de seguridad, hay que decir que en este condado de Yakima, que ha sido ahora el foco rojo de los casos de COVID-19 a nivel estatal, a nivel estado de Washington, el pasado viernes entró en vigencia un mandato del gobierno estatal, del ejecutivo, de usar cubrebocas en todo el estado, Samuel, pero justamente debido a la situación preocupante en este condado de Yakima, zona agrícola, pues con una particular directriz, con una particular política forzada para este condado de Yakima, que tiene que ver justamente en que todos los residentes deben de usar este cubrebocas, no solamente cuando, claro, se está en lugares abiertos y públicos, sino cuando se va a entrar a un establecimiento, a un negocio, a una empresa. Ahí esta directriz marca una penalidad civil, se habla incluso hasta días de cárcel, días, es decir, pago de multas, entre $1,000 para los ciudadanos, para las empresas, una penalidad también que podría conllevar a una penalidad de hasta $5,000. No se ha averiguado cómo aplicar estas directrices, pero lo que sí es cierto, Samuel, es que este tema lo ha sumado tanto las autoridades locales como la propia oficina del gobernador Jay Inslee, justamente para pues seguir tratando de buscar una reducción en los casos positivos de coronavirus en esta región, aquí en el condado de Yakima, que por cierto, pues por mucho rebasa todavía a los casos, por ejemplo, del vecino estado de Oregon en temas positivos. Aquí estamos, Samuel, todavía en la fase 1. De los 36 condados en el estado, somos el único condado que está en la fase 1 de 4 de la reapertura de la economía, también en dicha por el gobierno estatal. Hay que decir que algunos otros condados incluso ya están en la fase 3. Estamos, Samuel, 700 casos, por ejemplo, por cada 100,000 habitantes. Esto, pues es por mucho muy desproporcionado en relación a los casos que hay, por ejemplo, en el condado de King, ¿no? Que como bien recordarán, a nivel nacional fue el epicentro al inicio de enero del año de los casos de coronavirus. Este día te puedo decir que las autoridades, por supuesto, de acuerdo a la población aquí en el condado de Yakima, estamos hablando de unos 7,240 casos positivos con 136 defunciones. Pero claro, lo que llama la atención, el 63%, Samuel, de los trabajos esenciales, principalmente encabezados por la agricultura, pues ahí está nuestra comunidad migrante, nuestra comunidad campesina, y el 50% de los casos reportados como positivos son identificados como hispanos, de acuerdo a los números de la autoridad local del Distrito de Salud de este condado de Yakima. Samuel, reporte que dio a conocer este fin de semana, en el primer fin de semana de que entrara en vigencia el mandato del gobierno estatal de usar cubrebocas, dice que está ayudando este tema, el de alguna forma, ahora que la población tome la responsabilidad de utilizar este cubrebocas. Las autoridades, tanto en el estado como a nivel condado, se han dicho cautelosamente optimistas de que esta tendencia empiece a reducir en los próximos, no hablan de días, hablan de semanas, que puedan bajar los números del COVID-19 aquí en esta región. Y Samuel, déjame decirte que, como en otros estados donde se habla también de ser más conservadores o más liberales, el tema de la política también entra acá. El viernes, una vez que el gobernador emitió este mandato de usar cubrebocas, pues hay que decir que algunas autoridades, fundamentalmente las oficinas de los alguaciles, de los sheriffs, pues han dicho que unos sí, otros no, dependiendo el criterio político y también cómo interpretan la Constitución. Hay que decir que el sheriff de este condado de Yakima no se metió en mucha controversia, sin embargo dijo que no van a detener, claro, a las personas, no las van a multar, no las van a infraccionar, pero lo que sí dicen, van a estar enfocados en el tema de la educación. Sin embargo, en otros condados también rurales, como el condado de Pititat, su sheriff, Bob Songer, pues también criticó pues esta decisión de el gobierno estatal, incluso la calificó como estúpida y que las personas no deberían de ser algunos borregos. Pero bueno, lo que es mayoría es que muchos en la población y autoridades pues han dado esta luz verde para que la población se proteja a sí misma, proteja a su familia y impulsar el uso de el cubrebocas. En ese sentido, sobre la desproporción y la afectación que ha tenido en los trabajadores campesinos, en los trabajadores migrantes, hay que decir que muchos grupos latinos, conjuntamente con las autoridades de salud, se han empujado para, a partir del viernes, incrementar las campañas de concientización en nuestra comunidad, justamente para que las familias puedan pues utilizar estos nuevos aditamentos, que sin duda pues serán un artículo de primera necesidad, como la camisa o como el pantalón que utilizamos, pues ahora será el cubrebocas. Y durante esta semana que inicia hoy, Samuel, aquí en el condado de Yakima se harán diferentes puntos de entrega de cubrebocas a las familias, fundamentalmente en sitios que concurren como negocios o particularmente con organizaciones comunitarias sin fines de lucro. Te quiero decir que, por ejemplo, nos hemos nosotros asociado con la universidad locales, con algunas instituciones de salud, para iniciar una campaña también sobre el compromiso de utilizar los cubrebocas en nuestras familias latinas. ¿A qué se compromete usted al utilizar el cubrebocas? Y afortunadamente, pues hemos visto que se está dando esa vuelta a la tortilla en cuanto a conciencia, Samuel, y vemos que durante este fin de semana estuvimos haciendo un recorrido por diferentes lugares que son propios para que nuestras comunidades hagan sus compras, por ejemplo, y hemos visto que ha incrementado el uso de los cubrebocas, que en este momento, dicho incluso hoy por el secretario de Salud Nacional, pues es fundamental que nos podamos acostumbrar, insisto, al cubrebocas para reducir la propagación del COVID-19, Samuel. Son de los pasos y de los cambios que se están dando, cuando menos decíamos, en el estado de Washington, particularmente aquí en el Valle de Yakima, donde también, como ocurre en otros estados con rebrotes, las autoridades hospitalarias también están pues alarmadas por el tema de que se rebase la capacidad hospitalaria. Incluso el jueves pasado, el único hospital aquí en este condado, particularmente en la ciudad de Yakima, dijo que envió algunos pacientes, tuvo que enviar algunos otros pacientes a otros hospitales más grandes, que también pues de por sí ya están rebasados en el tema del COVID-19, Samuel. Eso es parte de lo que se ha venido dando, y también, bueno, inicialmente hablábamos de el tema de que el coronavirus estaba afectando a las personas adultas. Te puedo decir, Samuel, que de los 7,200 y poco más de casos positivos, son cerca de 1,600 casos positivos en este condado de Yakima, donde los afectados son jóvenes entre los 20 y 29 años de edad. Es el mayor número de casos positivos de este total que se da aquí en nuestra localidad. Uh-huh. Muchas han sido las cosas, el tema del verano, el tema del fin de clases, pero también es un punto de alarma en este foco rojo de la infección.
A ver, déjame aclarar esas cifras, Francisco, si me permites. Dices que de los 7,200 casos positivos que se han registrado dentro del condado de Yakima, aproximadamente 1,600 corresponden a adultos, jóvenes adultos menores de 30 años.
Así es, Samuel. Esto de acuerdo a los números de la autoridad oficial, que es el Distrito de Salud de Yakima.
Una cifra alarmantemente alta. No sé si tengas de estos 1,600 casos la cifra de los que han llegado a parar a los hospitales, en otras palabras, que han llegado a ser hospitalizados, Francisco.
Se habla de un número importante, sin precisar, Samuel. Lo que sí te puedo decir es que, lamentablemente, la semana pasada también un joven de 20 años de edad, de los 13 fallecimientos que se reportaban el jueves, lamentablemente fue uno de estos casos. Vemos, sin embargo, que el mayor número de fatalidades se ha dado en personas mayores de 80 años, pero también, lastimosamente, en este condado de Yakima ya tenemos un primer fallecimiento. Vaya. De una persona, digamos, joven.
Esto debería ser un campanazo de alerta, efectivamente, para todos aquellos jóvenes que muchas veces, desafortunadamente, sienten como que esto del coronavirus pues no es algo que les impacta seriamente a ellos. Esta información debería servir para una especie de volver a la sobriedad, ¿no? Poner de manera sobria a todos estos jóvenes aquejados y que pues no cumplen muchas veces con las directrices que recomiendan las autoridades de salud. Así es que nos has, entresacando lo que nos has comentado, nos dices, Francisco, de que si bien es cierto de que el gobierno del estado ha impuesto un mandato de usar cubrebocas para todo residente, y acompañando esto igualmente de penalidades con el fin de que logren cumplirse, tomando en cuenta la resistencia que hay por parte de la ciudadanía, también hay resistencia, nos dices, entre aquellos que se encargarán de aplicar las nuevas leyes, que son los sheriffes. Por otra parte, nos dices que ustedes han emprendido toda una campaña por lograr que la ciudadanía, pues, digamos que ofrezca una promesa de utilizar el cubrebocas, y que ya lo comienzan a ver los resultados ustedes en el nuevo panorama. Mucha gente anda enmascarada ya, sanamente enmascarada ya por estos días, nos dices, y que además hay puntos de entrega de cubrebocas de manera masiva. ¿Esta entrega es gratuita, de cubrebocas gratuitos, Francisco?
Así es, Samuel, así es. Toda la distribución de estos cubrebocas han sido encabezadas por grupos latinos a nivel estatal, y que se han aterrizado pues estas miles de cubrebocas en diferentes organizaciones justamente que atienden a la comunidad latina minoritaria, ¿no? Y el otro tema también, Samuel, es el incremento en el número de sitios para hacerse la prueba del COVID-19, que han estado llevándose a cabo justamente en diferentes ciudades de este condado de Yakima, donde la gran población es mayoritariamente migrante latina, hispana, Samuel.
Tremendo, son tremendos pasos hacia adelante, seguramente, en el control de esta ahora sí que descontrolada epidemia por ahí en el condado de Yakima. Buenas noticias, espero, para los nuestros. Mil gracias por lo pronto por este gran servicio, Francisco. Que estés bien. Seguimos en comunicación.
Gracias, Samuel. Un saludo a toda la audiencia. Gracias.
Igualmente. Cuídense mucho. Hasta para luego. Ti, para todo nuestro equipo por allá, nuestros amigos radioyentes y colegas. Francisco Ríos, director de noticias de Radio Cadena en Granger, Washington. Nos vamos a la pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un minuto. Por último, en esta ronda de noticias sobre algunos de los focos rojos de la pandemia en el país, en California, pese a que el gobierno del estado se distinguió a nivel nacional por adelantar las primeras medidas de seguridad antipandemia, órdenes de quedarse en casa, cierres de comercio, sana distancia, pese a todo eso, la pandemia ha dado un resurgimiento a raíz de la reapertura de la economía, la entrada en la fase 2 de la respuesta, cosa que amenaza dar al traste con lo ganado los primeros dos meses, según observadores. En respuesta, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció ayer el cierre inmediato de bares, cantinas en varios condados del estado, inclusive Los Ángeles, que es el foco rojo a nivel de proporción nacional, y el condado contiguo, que es el condado de Kern. Otras áreas fueron recomendadas, se les hizo recomendaciones, pero pues no tiene el carácter de obligatorio con el fin de cerrar sus bares, tales como el condado de Ventura, Riverside, Santa Bárbara, San Bernardino y otros más. Hace días, el gobernador Newsom aconsejó al condado imperial que instituyera nuevas órdenes de quedarse en casa después de que los casos en dicha comunidad experimentaron un tremendo disparamiento, un escalamiento, aumentaron de manera desproporcionada. De esto y más nos tiene información desde la zona cero de la pandemia, que es Los Ángeles. Nuestro colega Rubén Tapia, reportero, productor, repito, nos acompaña desde Los Ángeles. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, un saludo a nuestra audiencia, Samuel.
Un gran saludo, Rubén. Rubén, ¿qué tan seria se ve la cosa en California?
Pues muy seria, Samuel, como tú bien lo decías, después de pasar de ser un estado que iniciamos con urgentes medidas a mediados de marzo y controlar más o menos la enfermedad, pasamos a ser uno de los focos rojos del aumento en el país, junto con Arizona, Texas y la Florida, que ellos no tomaron medidas urgentes desde el inicio, ¿no? Según las autoridades de salud pública del condado de Los Ángeles, que es el condado más grande del país, este sábado, solamente el sábado, se registraron 2,169 casos de coronavirus y 23 muertos. Para que se den una idea, hasta la fecha, en este condado tenemos 96,500 casos positivos y 3,300 muertes. En todo el estado, hasta ahorita, se registran 216,000 infectados y casi 6,000 muertos, o sea que en California, en el condado de Los Ángeles, tenemos poco menos de la mitad de todos los casos del estado y un poco más de la mitad de los muertos. Otro dato también que es importante que lo registremos es que las hospitalizaciones diarias en el condado hasta hace un par de semanas eran de 1,350 a 1,450. Pues bien, este fin de semana se dispararon a 1,700 los hospitalizados diarios en el condado de Los Ángeles, un aumento de 250 personas que están siendo hospitalizadas. Y como también bien lo decías, esto ocurre poco más de una semana después de que el condado autorizó la reapertura de bares, salones de uñas y salones de tatuajes, Y aproximadamente un mes después de estos, de que cientos de miles de californianos salieron a unirse a las protestas por el asesinato de George Floyd, y que también han seguido las movilizaciones semanales, porque también han surgido nuevos casos de brutalidad policíaca, en este caso la muerte de un joven Andrés Guardado hace semana y media por balas de alguaciles del condado de Los Ángeles. Es de que las movilizaciones públicas se han mantenido. Y precisamente por esta situación que se presenta, de este rebrote pues alarmante de coronavirus aquí en el condado de Los Ángeles, la directora de salud del condado, Bárbara Ferrer, hizo un llamado urgente a la población para que siga las reglas del distanciamiento social y el uso de mascarilla y otras normas de seguridad. Pero todo indica, por lo que estamos mirando, Samuel, es que muchos pobladores están haciendo caso omiso de estas recomendaciones, especialmente los jóvenes, que es el grupo donde estos contagios están aumentando. Les voy a compartir una cifra. Hasta ahora, hasta el miércoles, según cifras oficiales, el 56% de las personas diagnosticadas con COVID-19 tenían entre 18 y 49 años. Este grupo solamente representa el 43.5% de la población, o sea que están más de 10, 13 puntos arriba de lo que es su representación poblacional. Y esta cifra sigue aumentando constantemente en las últimas semanas. En comparación anteriormente, las personas que eran las más vulnerables, los mayores de 65 años, era una cuarta parte de las pruebas positivas por COVID-19, ahora representan menos del 15% de las pruebas positivas. Un ejemplo claro de esta rebelión ciudadana, Samuel, amigos que nos escuchan, es que algunas personas, y claramente de orientación conservadora, hay una imagen muy clara en las redes sociales, en donde hay un video de una clienta de un supermercado aquí en el área angelina que entró sin mascarilla al negocio. Cuando los empleados la rodearon, le dijeron, no, tiene que salirse, tiene que tener mascarilla. Ya traía algunas mercancías, las tiró violentamente al suelo y los insultó y dijo que se retiraba del negocio, diciéndoles toda clase de insultos políticos, ¿no? También en el condado de San Diego, el Departamento de Salud ordenó este pasado viernes que un restaurante cerrara de inmediato, porque su propietario se negó a seguir las directivas de salud públicas impuestas para prevenir los brotes, como nosotros lo hemos mencionado, el distanciamiento social, mesas limpias después de cada cliente, no saleros comunes, todas esas recomendaciones que dieron las autoridades se las pasaron por el arco del triunfo y pues por eso cerraron este restaurante. También en el condado de San Bernardino se reportan que muchos hospitales, este condado de San Bernardino está al este de Los Ángeles, que muchos hospitales están por alcanzar el tope de su capacidad y están haciendo planes alternativos para atender a los pacientes fuera del hospital. Y como también tú bien lo mencionaste hace rato, otro de los focos rojos muy preocupantes de las infecciones es el condado Imperial, al este de San Diego y cerca de la frontera con México, que registra la tasa per cápita más alta que en cualquier otro estado de California. Esta zona 10.32 de casos por cada 1,000 casos, este condado tiene 10.3, mientras que condados como el San Diego tienen 0.58 el per cápita, ¿no? Entonces ellos tienen 5,600 contagiados y 70 muertos. Y el gobernador Gavin Newsom la semana pasada le recomendó que restablecieran estas órdenes estrictas de quedarse en casa. Les voy a dar no solamente un ejemplo de la situación que han vivido en las últimas semanas en este condado Imperial. Varios medios locales reportaron que el más grande hospital del condado llegaron helicópteros para trasladar a otros hospitales del área que están a millas de distancia a 19 que llegaron para atenderse porque ellos ya no tenían camas disponibles. La directora de este hospital, Judy Cruz, declaró que parecía que era una escena sacada de la película Apocalipsis Now, una película de guerra de 1979. Es la manera en que lo pinta, ¿no? Esa es la situación que está en este condado hasta ahorita reportada, en donde pues el gobernador Newsom les dijo la semana pasada que reinstalaran esta orden de quedarse en casa.
Pues muchas gracias, Rubén, por este gran reporte sobre lo que pasa en California. Igualmente, pues nos pone en estado de sobriedad. Cabe decir sobre esto último que hablabas acerca del condado imperial, cabe agregar que en ese condado el repunte repentino ha sido tan alarmante que ha obligado a las autoridades del Centro Epidemiológico Nacional, el CDC, Centro de Control de Enfermedades, a enviar de urgencia un equipo de especialistas, creo yo bilingües, para ver de cerca lo que ha estado pasando y salir con planes de contingencia, tomando en cuenta lo que nos has estado comentando de que los hospitales se reportan ya abarrotados en esa región fronteriza. Por último, acotaría el hecho de las palabras de Anthony Fauci, el igualmente infectólogo en jefe de la nación, quien tuvo palabras de elogio y advertencia para California. Dijo que el gobierno de California ha hecho buen trabajo en emitir políticas anti-COVID. Ahora lo que falta es que la gente le haga caso, sobre todo los jóvenes, fueron palabras de Anthony Fauci. Rubén Tapia, mil gracias. Que estés bien.
Gracias a ustedes.
Bueno, hasta luego. Bye. Rubén Tapia nos acompañó desde Los Ángeles. Seguiremos con más plática al regreso.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Y por último, pasando a otras noticias, en el Valle Central de California, los rectores de la red de 27 colegios y universidades que componen el Consorcio de Educación Superior del Valle Central afirman estar listos para reanudar clases el semestre del otoño y aclaran que lo harán siguiendo las medidas de emergencia de la pandemia que se tomaron durante el semestre de la primavera, que es dando instrucción a la distancia, con clases virtuales, con clases por internet. Algunas universidades se alistan también para ofrecer cursos híbridos, o sea, una combinación de clases vía remoto y clases en persona, medio remoto, medio en persona. Para comentar sobre esto y más, tenemos la presencia del doctor Benjamín Durán, quien es director ejecutivo del Consorcio de Educación Superior del Valle Central y presidente emérito del Colegio Universitario de Merced, también en el Valle Central. Doctor Durán, bienvenido.
Gracias, gracias por tenerme.
Al contrario, gracias a usted, doctor. Doctor, los colegios y universidades públicas del consorcio se preparan, bueno, no solamente los públicos, sino también los privados, se preparan para volver a dar clases virtuales, para dar teleeducación, digamos. ¿Puede explicarnos el plan?
Sí, cómo no. Tenemos 27 miembros del consorcio de nosotros, en 9 condados, ¿verdad? Desde el condado de San Joaquín al norte hasta Kern County, el condado de Kern, ahí al sur. Así es que tenemos una área bien grande y tenemos, como le digo, 27 miembros. Y cada uno de ellos están haciendo sus planes para abrir ahora el semestre de otoño. Uh-huh. Y como dice usted, vamos a tener muchas de las clases, van a ser virtual, van a ser clases de distancia, por internet, y algunos de los clases. Y algunos vamos a tratar de hacerlos en vivo. Tal vez, por ejemplo, clases que tienen laboratorios en vivo que se puedan hacer y mantener su sana distancia. Vamos a tratar de hacer esas clases, por ejemplo, de mecánica, de soldadura, clases para las enfermeras y clases así. Vamos a tratar de hacer esas clases, algunas de esas clases en vivo. Uh-huh. Pero la mayoría de las clases, los mayores de las clases van a ser de distancia. Uh-huh. Y es para mantener todos sanos, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar de... Pero al mismo tiempo tratando de asegurar que la enseñanza va a estar de buena calidad.
Uh-huh. de alta calidad. Y en vivo se refiere a en persona, ¿no? Tomando en cuenta de que ya ve que las clases virtuales sí. también van a ser en vivo, no van a ser en tiempo real, ¿no? Sí, muchas sí. de ellas, ¿no?
Todos van a ser en vivo, sí. sí.
Ahora, ¿cómo funcionó este mismo plan de instrucción, el plan de instrucción a la distancia durante la temporada de primavera? Seguramente la crisis y los cambios que de repente tuvieron que hacerse al vapor, pues han de haber costado un poco de pérdida de aprendizaje. No hay manera de saber qué tanto se logró rescatar la instrucción estudiantil, doctor.
Es una buena pregunta. Muchísimas gracias. Imagínate, eres estudiante, te vas de primavera, te vas de las vacaciones de primavera, y cuando regresas te dicen, ¿sabes qué? Los clases los vamos a hacer por internet. Van a ser vivos, pero van a ser por internet. Las escuelas, las universidades, los colegios se van a cerrar. Así es que se hicieron mucho trabajo los maestros para tratar de prepararse, y sabemos ya que sí, la enseñanza perdieron algunas lecciones, pero lograron terminar el semestre. La cosa que sabemos es que algunos de los estudiantes, por no tener internet en casa o por tener que moverse en cuáles casas o apartamentos en cuáles estaban, por la razón que no podían estar todos juntos, perdimos bastantes de ellos. Perdimos especialmente latinos, africano-americanos, asiáticos americanos, de esos estudiantes de los más pobres, los perdimos. Nunca nos regresaron. Así es que vamos a tratar ahora en el verano a tratar de comunicarnos con ellos para traerlos para atrás, uh-huh. para asegurar que vayan a empezar en el otoño, uh-huh. porque algunos de ellos, por ejemplo, te digo, no tenían broadband, no tenían claro.
Y permítame preguntarle, tomando ¿sí? en cuenta de que ese es el problema, y efectivamente acabo de recibir información de que California necesita más de 700,000 laptops, ¿sí? y más de 300,000 hotspots de Wi-Fi para conectar a los estudiantes desde casa, tomando en cuenta que ese fue el problema de la pérdida de los estudiantes pobres, ¿cómo cree que se va a subsanar ese problema, doctor?
Sabemos, bueno, y es exactamente lo que dijiste. Hay varias partes de nuestro estado que no tienen, donde los estudiantes no pueden tener el internet. Así es que aquí, para nosotros, las universidades, los colegios de nosotros, tenemos bastantes laptops, creemos que los podemos prestar, si los podemos encontrar, y también con los hotspots. La otra cosa es que también algunos de los colegios pusieron internet en camiones, por ejemplo, y los llevaron esos camiones ya para los pueblecitos de los rurales, y los pusieron allí. Y también pusieron internet hacia las, ¿cómo dicen? Las parking lots. Pusieron internet hacia allá para que los estudiantes pudieran venir y se estacionaban allí y luego hacían sus trabajos. Así es que, y luego también tenemos varios, estamos trabajando nosotros con varios del estado de California para asegurarles que vamos a poder ofrecer para esos estudiantes que necesitan, que vayan a tener laptops y que vayan a tener internet en algún modo. Uh-huh. Así es que ahorita no sabemos exactamente cuántos vamos a necesitar, pero vamos a estar listos para proveer esas cosas cuando las necesiten.
Sí. Ahora ya por último, profesor, ¿qué ajustes tuvieron que hacerse a las calificaciones, o sea, los grados de aprovechamiento y a las ceremonias de graduación para el semestre de la primavera? Y luego los ajustes que tuvieron que hacerse a todos estos trabajos de enlistamiento y de admisión de los estudiantes.
Sí, bueno, los estudiantes que estaban ya tomando clases ahora en la primavera, todas las universidades, los colegios, se juntaron y hablaron sobre eso, que asegurar que no iban a dañar a algún estudiante, que por no poder terminar o por no poder tomar sus clases, que no los iban a dañar, que no iban a sufrir daño los estudiantes. A los otros que sí pudieron asistir, bueno, les dieron sus calificaciones, a los que iban a graduar, se graduaron, y los otros que iban a completar el semestre lo pudieron completar. Algunos de las escuelas proveyeron como ceremonias de graduación virtuales, ¿verdad? Y algunas van a tratar en agosto, en septiembre, en octubre, cuando se pueda, van a tratar de ofrecer en vivo graduaciones para esos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de pasar por, como digo, por la línea, vamos a decir, y recibir sus diplomas, de recibir sus certificados. Y así es que las escuelas hicieron un gran esfuerzo para tratar y asegurar que los estudiantes no se iban a dañar.
Ya por último y de manera brevita, doctor Benjamín Durán, ¿cómo le está yendo a los colegios y a las universidades del Valle en este tiempo en que la pandemia, pues ya ve, nos ha hundido en una crisis económica, una crisis fiscal como pocas veces en el siglo? ¿Cómo le está yendo?
No, mira, va a estar bien, bien feo. Este año y el próximo, dice el gobernador aquí en California, que 54 billones de dólares que estamos bajo, ¿verdad? Uh-huh. Estamos esperando que el gobierno federal tal vez les pueda ayudar. Si no, por ejemplo, la Universidad de California y las universidades estatales como Fresno State, Bakersfield State, Stanislaus State, van a perder como 500 mil dólares en dos años. Y los community colleges, los colegios locales están poniendo listos porque van a perder bastantes dinero. O sea, así es que en esta pandemia ha sido muy malo para eso. Así es que vamos a ver, esperamos que con hacer las clases por internet no vaya a ser tan costoso para que vamos a poder con los dineros, los fondos van a ser muy se van a rebajar bastante. Así que todavía no sabemos, porque los ingresos no van a llegar hasta julio, hasta el día 15 de julio. Así es que no vamos a saber hasta agosto, o vamos a saber en septiembre hasta con qué feo se va a ver. No sabemos todavía.
Bueno, sobre eso tendremos que seguir en comunicación, doctor Benjamín Durán, para seguir la pista a esa situación. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, pero se nos queda pendiente seguramente una próxima plática sobre todo este asunto de la transición al aprendizaje a distancia, la transición a los salones virtuales, los recursos que deban conocer igualmente los estudiantes y las familias para que los tengan a la mano. Por lo pronto, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta, doctor.
Y muchísimas gracias por atenderme. Muchísimas gracias.
Que esté usted bien. Adiós. Hasta luego. Doctor Benjamín Durán es director ejecutivo del Consorcio de Educación Superior del Valle Central, presidente emérito también del Colegio Universitario de la Ciudad de Merced en el Valle Central de California. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en producción, Samuel Orozco se despide deseándoles un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.